buenas tardes. Esta es la segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Bienvenido sea usted a este espacio informativo de Radio Metrópoli. Esperamos también, si usted quiere participar con nosotros, con algún comentario, algo en lo que podamos servirle, ya sabe, si está en nuestras manos, siempre lo haremos con muchísimo gusto. Iniciando una nueva semana, iniciando también un nuevo mes, el de septiembre, el mes patrio. Espero de verdad que sea un gran mes para todos nosotros, en todos los aspectos. Gracias por acompañarnos y aquí vamos con el resumen. Nadie influye en mi política de seguridad, sostiene la presidenta Claudia Sheinbaum al presentar esta mañana su primer informe de gobierno.
La política de construcción de la paz se decide soberanamente en México. Nadie influye en ella, solo nuestra honestidad, convicción y certeza.
La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, entregó a la Cámara de Diputados el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum durante la sesión de Congreso General con diputados y senadores. Preparan en el Senado la toma de protesta de ministros de la Corte y casi 900 jueces. Por lo pronto, ya recibieron el bastón de mando de los pueblos indígenas. Arranca el ciclo escolar 2025-2026. Regresan a clases 23.4 millones de estudiantes y más de 1.2 millones de maestros de 232 mil escuelas públicas y particulares de educación básica. Emprenden la búsqueda del síndico municipal de Aguaruto, José Ramiro García Oseguera, quien fue privado de su libertad por personas armadas. Saludo en la línea telefónica mi compañero Edgar Flores Maciel con lo relativo a la inseguridad. Déjame y te digo, así como decía, ay, qué personaje, igual ahorita se me fue, pero por favor, dime que hoy no hay inseguridad.
Híjole, Meche, lamento decepcionarte, pero sí hay, ¿qué crees? El municipio de Tequila vuelve a dar nota, vuelve a dar nota y preocupante. Preocupante, sobre todo pensando que es un pueblo mágico, en que en este hecho que te voy a platicar involucra turistas, pero también involucra o evidencia, mejor dicho, una pues falta de capacitación por parte de su comisaría municipal. Te cuento, ayer lo que parecía ser un domingo de recreación, de diversión, de fiesta, incluso para algunos turistas, en el pleno corazón de este municipio, en la plaza principal, terminó convirtiéndose en una tarde de terror para miles de turistas que estaban, insisto, en este primer cuadro del municipio de Tequila, este pueblo mágico de la zona de Valles. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, de inicio se reportó a los policías que estaban resguardando la zona sobre un turista aparentemente alcoholizado que estaba alterando el orden. Pues estaba ahí tomado, diciendo groserías, molestando a la gente, y él estaba acompañado de otro sujeto que también estaba pues ahí molestando a los turistas y también a los propios habitantes del municipio de Tequila en la plena plaza principal, a unos metros del templo de la iglesia. Bueno, pues los oficiales van, los aperciben, se comienzan a hacer de palabras, comienzan a discutir, estos sujetos se tornan agresivos y los oficiales intentan pues someter a uno de ellos. Logran hacerlo, pero no así al segundo sujeto agresivo. Este hombre pues tuvo la facultad, imagínese usted a qué nivel están las comisarías municipales del interior de Jalisco, en especial la de Tequila, que con total facilidad pues eran aproximadamente 8 elementos y no pudieron con los dos. Este segundo tipo le quita el arma de cargo a un policía y comienza a generar una balacera en el lugar. Se pone el arma, prácticamente la descarga, se escuchan al menos entre 8 y 9 detonaciones de arma de fuego. Y esto evidentemente hizo correr a medio mundo a refugiarse donde podía. Nadie sabía qué estaba pasando, se alcanzaba a ver la trifulca, pero hay videos muy claros en redes sociales donde se puede apreciar cómo los turistas, Meche, corren para refugiarse donde pudieron, inclusive los vendedores y demás. Bueno, pues este saldo tuvo un resultado sangriento, porque producto de esta balacera, de esta agresión que hizo este turista con el arma de cargo de un policía municipal de Tequila, pues se fue cuatro personas lesionadas. Entre ellas, 3 oficiales que acabaron con impactos en las piernas y también terminó hiriendo a su propio compañero, el hombre que ya había sido sometido y que de inicio se estaba reportando como agresivo y alterando el orden. Bueno, pues este sujeto en el accionar del arma, una de las balas alcanza a su amigo y a 3 oficiales más. Finalmente fueron detenidos los oficiales, por fortuna, reportados estables de salud. Sí, bajo revisión médica, pero al parecer los impactos en las piernas pues no representaron un riesgo para su vida, siguen recibiendo atención. No ha habido un posicionamiento oficial por parte de las autoridades, por lo menos no por parte del alcalde Diego Navarro, y si lo hubo, bueno, pues la verdad es que pues ni siquiera nos enteramos porque ha sido poco tolerante con los medios de comunicación y terminó bloqueándonos, a algunos de ellos que evidenciamos lo que pasa en el municipio de Tequila. Pero bueno, esto ocurre en el pueblo mágico de esta zona valle, en un pueblo que ha dado muchísimo de qué hablar y que ahora no es la excepción por este acontecimiento violento que ocurre en esta zona turística de Tequila, Jalisco. Debo comentarte que en la colonia de refugio de San Pedro Tlaquepaque se registraron también hechos violentos. Un comando armado irrumpió en una vivienda para balear de inicio la fachada. Esto obligó a múltiples reportes al 911. Cuando llegan los oficiales de la comisaría municipal, se percatan que la fachada presentaba varios impactos, pero en el pórtico principal había huellas de sangre, lo que daba cuenta que en el sitio había una persona lesionada, o hubo una persona lesionada, la cual no fue localizada. Minutos más tarde, se notificó el arribo de un hombre herido, que llegó por sus medios hasta el puesto de socorros Cruz Verde Marcos Montero, y se presume que esta persona pudo haber sido la víctima de este atentado en contra de la finca, allá en la calle 12 de diciembre de la colonia de refugio de la Villa Alfarera. Por supuesto que de los atacantes, de los agresivos sujetos, pues no se sabe absolutamente nada. Los indicios encontrados y el caso en general puso en manos del Ministerio Público de la Fiscalía de Jalisco. Y finalmente comentarte sobre un importante aseguramiento que hicieron los elementos de la Guardia Nacional durante la madrugada de hoy. Esto ocurrió en Tlacomulco de Zúñiga, donde estaban haciendo un recorrido de vigilancia en el estacionamiento Puertas del Valle. Estos oficiales detectan una pipa que iba circulando y finalmente le dan alcance en el estacionamiento Puertas del Roble. Ahí se percatan que el conductor pues no contaba con permisos respectivos, admite que transportaba combustible y en este interrogatorio preliminar que le hacen cae en contradicciones y se da cuenta de que había cargado la pipa recientemente, minutos antes, en una toma clandestina de un predio del cual hasta el momento no se ha revelado su ubicación. El sujeto fue puesto a disposición de las autoridades federales, la pipa resguardada y llevada hasta el patio de maniobras de Pemex, allá por la avenida Aviación. Se sigue dando un duro golpe al huachicol, Meche, en Tlajomulco de Zúñiga, un tema complicado, un tema peligroso, que ya ha dejado algunas fugas importantes, pero por fortuna esta actuación con un sujeto detenido, y será crucial el interrogatorio que hagan y las investigaciones para saber a qué bando de huachicoleros pertenece, y entonces poder así comenzar a desenhebrar el hilo de la madeja. Mi reporte, Meche, buenas noches.
Muchísimas gracias, Edgar Flores Maciel, que tengas una muy buena noche.
Igual para ustedes, sigo pendiente. Buenas tardes.
Que estés muy bien, gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Hay quienes no están conformes con lo que se aprobó por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Congreso del Estado relativo a las sanciones o a las penas por el delito de por la apología del delito, por cometer apología del delito. Pero es mi compañero Marc Hernández quien nos desglosa precisamente la información. Marc, te escuchamos.
Meche, buenas tardes nuevamente. Justo como haces mención, es la diputada local de Morena, Brenda Carrera, quien exige al Congreso del Estado incrementar las penas por el tema de la apología del delito. Recordemos que la semana pasada, y como ya bien así es mención, te damos cuenta del dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales que avaló sanciones de 6 meses hasta 1 año de cárcel por el tema justo de hacer apología del delito. Sin embargo, pues la diputada lo consideró como pues poco como tal, emitió un pronunciamiento el día de hoy en rueda de prensa haciendo un llamado. Recordemos que fueron distintos diputados y diputadas, entre ellos Brenda Carrera justamente, quienes propusieron algunas iniciativas sobre el tema de apología del delito. Incluso el mismo gobernador del estado envió su propia iniciativa por la cual todavía no se ha aprobado, todavía están algunas en discusiones y se espera pues que pasen a pleno en las próximas semanas para poder ser discutidas. Por lo pronto la diputada morenista pues se pronunció como un reclamo justamente a sus compañeros diputados a este respecto. Escuchemos parte de lo que dijo.
Todavía puede recapacitar con este dictamen, que es lo que nosotros pedimos a las compañeras y compañeros que están en esta comisión y que sabemos de la gravedad de lo que estamos hablando, y sobre todo en el estado de Jalisco, que vivimos una ola, estamos en un estado de focos rojos. No podemos seguir normalizando que están desapareciendo a nuestras niñas y nuestros niños, y estas son medidas que necesitamos tomar.
Allí está lo que dijo la diputada local de Morena, Brenda Carrera. Recordemos cuál es su propuesta. Planteó temas de 2 a 4 años de prisión, además de multas superiores al millón de pesos, insistiendo en este contexto de violencia en el estado, que a su consideración pues exige medidas más severas. Incluso se le cuestionaba a la legisladora sobre este tema que detonó pues, prácticamente esta polémica, que fue el grupo de los Alegres del Barranco, tras una presentación en el municipio de Zapopan. Incluso ella sí lo dijo, pues considera que este grupo musical pues debería estar ya tras las rejas por esta situación, por haber hecho apología del delito en este concierto ya que se presentó hace varios meses. Recordemos, y ya les comentaba aparte, algunas de las iniciativas que se habían mencionado, pues todavía no han sido discutidas. Incluso el pasado, la semana pasada, el secretario general de gobierno de Jalisco, Salvador Zamora, hacía un llamado, incluso una crítica a los diputados por no aprobar la iniciativa del gobernador. Por lo tanto, pues ahí está el tema. Se espera que en las próximas semanas, al menos cuando vuelva a haber sesión en el Congreso, puedan retomar este dictamen, a ver si en este caso se hace caso a lo que plantea la diputada, o simplemente pues se incluye o se avala únicamente lo que ya fue aprobado en comisiones. Faltará saber si es que realmente pues tiene alguna especie de influencia en que pues se pueda reducir el tema de la violencia, que de por sí pues es una problemática que ya padece Jalisco desde hace varios años. Por lo pronto, Meche, es mi reporte.
Y vaya que sí. Pues a ver, vamos a ver con este tema que de repente se volvió pues muy mediático por los, ¿qué eran? Los Alegres del Barranco, Mark, pero a estas alturas siento reserva de tu mejor, por supuesto, apreciación e información, porque estás cercano, que es como un tema para bailarlo, para que parezca que, no sé por qué tengo esa sensación.
Bueno, en este caso, ya justo lo haces mención, surgió y pues algunos diputados y diputadas presentaron iniciativas relacionadas. Habrá que saber si tuvieron como tal una especie de contexto real. En las iniciativas normalmente se suele incluir una justificación, sin embargo, pues en algunos casos no parece suficiente. Si bien son penas considerables para quienes hacen apología del delito, pues quizás no pueda atacar la raíz del problema, únicamente pues haría frente en este caso a la difusión de este medio, de algunos medios, por ejemplo el tema de los conciertos, pero pues cuando se hace de forma privada, se escucha música de forma privada, por ejemplo hay presentaciones en fiestas y demás, pues esto no se está contemplando en la ley, así que pues dependerá de la percepción de cada diputado o diputada si pues realmente tiene influencia.
Sí, pues si tú nos invitas a tu casa y pones ese tipo de música, pues, ¿no? En todo caso yo me voy, pues, y ahí te dejo. Pero ciertamente, o sea, es tu espacio privado, es tu casa y tú sabes que escuchas.
Sí, es correcto. Realmente como tal, pues no, algunas de las iniciativas no incluyen, no tienen influencia como tal en el ámbito particular. Ni, pues esto ya es distinto, ¿no?
Efectivamente. Marc Hernández, muchas gracias. Que tengas una gran noche, que descanses.
Igualmente. Un saludo para todos y todos.
Que estés muy bien. Muchas gracias. Y bueno, pues la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, entregó a la Cámara de Diputados el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum durante la sesión de Congreso General con diputados y senadores. Y precisamente de esto nos habla mi compañero, nos informa a detalle mi compañero Arturo García Caudillo. ¿Cómo estás, Arturo?
Hombre, Mario. Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. En este momento continúa la sesión del Congreso General que reúne a diputados y senadores y que es el inicio del periodo de sesiones, el periodo ordinario de sesiones en ambas cámaras. Es el segundo año de esta legislatura número 66 y pues bueno, el tema se ha alargado más de la cuenta. Regularmente una sesión de estas termina rápido porque después de que se entrega el informe por parte de del titular de la Secretaría de Gobernación, se posicionan los diferentes grupos parlamentarios, van de menos a más, es decir, del que menos votos obtuvo en las elecciones que le dieron origen a la legislatura, y van subiendo, pero hoy comenzaron con el Movimiento Ciudadano. De Movimiento Ciudadano pasó el PRI y subió Alito Moreno, el presidente nacional del tricolor. Aquí cabe destacar que él es senador de la República, por el PRI, por supuesto, y pues durante su participación fue interrumpido constantemente. Le gritaron de todo los representantes de PT, Morena y el Verde Ecologista. Le decían que el pueblo no lo quiere, que ya se vaya, que Alito entiende, el pueblo no te quiere. Por ahí le gritaron, Alito, y como si fuera en el fútbol, ulero, te vas al desafuero, Alito, tramposo, te vas al calabozo. En fin, que esto pues provocó la molestia del grupo parlamentario del PRI. Terminó su participación Alito Moreno y subió Giovanna Bañuelos por parte del Partido del Trabajo. Y ahí pues se encontró con que llegaron priistas con megáfonos y comenzaron a hacer un escándalo hasta que el presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna, decidió mejor dar un espacio a que terminaran de manifestarse los priistas. Hubo necesidad de que Ricardo Monreal, el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, platicara con el coordinador de los diputados, Rubén Moreira, y pues se frenaran un poco los ánimos, que pues ya para entonces estaban bastante caldeados. Entonces, pues bueno, hablaron los coordinadores y finalmente llegaron al acuerdo de que si hay respeto, todo mundo va a poder seguir hablando. Y en este momento justamente es el último de los posicionamientos a cargo del propio Ricardo Monreal en representación de Morena, que como es el partido con más diputados, el partido que en la primera fuerza política en el Congreso de la Unión, pues es justamente el que está hablando. Vamos a escuchar parte de lo que dice en este momento.
Hacer breves recuentos, porque yo escuché de algunas expresiones de compañeros de otros grupos parlamentarios, fundamentalmente de la oposición, cifras, posturas políticas que son respetables, pero que no coincidimos con ellas. México vive en estabilidad política. México tiene estabilidad económica y México ejerce sus libertades de manera amplia. La libertad de expresión, la libertad de imprenta, la libertad de reunión, la libertad de manifestación, todas las libertades fundamentales son respetadas en nuestro país de manera amplia y contundente.
Bueno, es en vivo la participación de Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y, repito, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Esta será la última participación y después de esto concluirá la sesión del Congreso General. Entonces, pues bueno, todo comenzó, repito, con la entrega del informe de la presidenta Claudia Sheinbaum en manos de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, que no habló, no hizo ningún comentario, no ofreció mensaje, no ofreció conferencia de prensa, y así como llegó, simplemente entregó, saludó y se despidió. Mi reporte, Mercedes.
Bueno, pues te agradezco la información y atentos estamos para las 8 ya a la toma de protesta de la Suprema Corte.
En el Senado de la República, es correcto.
Sí, o sea, los de la Suprema Corte en el Senado, pues quiero decir.
Sí, sí, está programado así. El Senado va a trabajar prácticamente hasta medianoche, porque tiene que tomarle protesta y hacer los actos protocolarios con los magistrados primero, los ministros primero, luego los magistrados y luego los jueces, todos los que salieron electos en este en estos sufragios del pasado 1 de junio.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato. Para la señora Contreras y para el señor López, que estaban preguntando por el calendario de pensiones bienestar, miren, ya está el calendario de pensiones bienestar para este bimestre septiembre-octubre. Yo en este momento no tengo la posibilidad de compartirlo, así es de que les pido gentilmente, escuchen con atención, lo voy a dar a conocer, que digo, no es en realidad distinto a cómo se, de alguna manera, se distribuye con los días el Banco del Bienestar para hacer el depósito. Letra inicial, por supuesto, del primer apellido. Hoy, lunes 1 de septiembre, se le depositó a la letra A. Mañana, martes 2, B. Miércoles 3 y jueves 4, letra C. Viernes 5, letras D, E y F. Lunes 8 y martes 9 de septiembre, letra G. Para el miércoles 10 van las letras H, I, J, K. Jueves 11, letra L. Viernes 12 y lunes 15, letra M. Para el miércoles 17 de septiembre, las letras N, Ñ y O. El jueves 18, P y Q. Viernes 19 y lunes 22, letra R. Martes 23, letra S. Miércoles 24 de septiembre, para las letras T, U y B. Y por último, el jueves 25 de septiembre, para las letras W, X, Y y Z. Ese es el calendario de depósitos para las personas que gozan de este programa del bienestar. Vamos a la pausa y volvemos. Muy oficialista llegó el socio.
¿Por qué, socio?
Pues luego te digo. Ah. Pero oficialmente ya estás aquí. Ah. Por lo pronto, empezamos con ese oficialismo.
Muy bien, me parece muy bien. ¿No escuchaste tú previo al informe hoy de nuestra presidenta que la maestra de ceremonias pidió que le rindieran honores no a la bandera, sino a la presidenta? Yo estaba escuchando en el radio un enlace y me llamó a mí poderosamente la atención. Y es momento de rendir honores a nuestra presidenta. Yo creí que se rendían honores a la bandera y a toda la ceremonia y todo lo demás. Pero bueno, eso es lo de menos.
¡Ah, caray! Dice mi socio. ¡Ah,
déjame
caray!
Déjame ver, bueno.
Pues ahí te dejo.
Vámonos entonces con la información. Y mire usted lo que... Vamos a escuchar un audio, porque a través de redes sociales que a mí me hicieron llegar, no la implicada directamente, sino otro radio escucha, me dijo, chécate esto para que veas. Y es que se registra otro acto de violencia, lamentablemente, como ha sucedido en algunos de los últimos juegos, ya sea dentro o en las inmediaciones del estadio de las Chivas. Y son cosas serias que vienen desde un apuñalado en un clásico frente al Atlas, desde un botellazo de la tribuna a un jugador del América, desde la agresión, ahí se dieron los dos, pero a un hermano de un futbolista exjugador de las Chivas, del Chelo Saldívar, en el partido ante los Bravos de Juárez aquí en el estadio del Guadalajara, en el estadio Akron. Y el sábado, dos hermanos fueron agredidos, según relata esta persona que se llama Luisa Fernanda, en redes sociales, denuncia otro acto de violencia de aficionados de las Chivas para con su familia al término del juego del sábado entre Cruz Azul y que ganó la máquina a las Chivas del Guadalajara 2-1, por lo que solicita la ayuda al estadio y también a las autoridades de Zapopan. Vamos a escuchar parte del relato que hace ella en este video, es en Instagram y obviamente viene apoyado con imágenes, pero aquí vamos a escuchar el audio para que usted se dé una idea de la situación de lo que le estoy comentando.
Por favor, les pido que me ayuden a hacer esto viral para poder hacer presión y que el estadio nos pueda dar acceso a las cámaras de seguridad para poder hacer una denuncia con las personas que agredieron a mi hermano chiquito y lo mandaron al hospital. Ya pasamos el susto de que perdiera la vista por en plan familiar. O sea, iban con mis papás a un palco, no estaban haciendo nada, no estaban divulgando que ganó el Cruz Azul, simplemente estaban caminando, ya habían para irse al coche. Mi hermano chiquito siente que le arrebatan una bufanda, voltea y cuando ve como que pues, gente que ya trae ganas de pelear, no hizo nada, se voltea para seguir caminando y llega una persona y golpea a mi hermano como con algo que cubierto que parece ser como algo de metal, porque le pegó toda esta parte de aquí, tenía todo esto sangrado, le despostilló los dientes y él empezó a sentir como un zumbido y entonces él se agacha, mi hermano grande, al ver que mi hermano no reacciona, se pone a cubrirlo para que ya no lo golpeen. Y les empieza a decir a los demás que ay muere, o sea, ya, no nos golpeen. Entonces le pide a mi hermanito, porque mi hermano grande tenía la pierna lastimada, que corra. Y ya se pone a correr para pedir ayuda. Obviamente no había nadie de seguridad ahí al pendiente porque pues es la salida. Ahí les dejo aquí las imágenes para que puedan ayudarme a difundir y que eso no pase. No puede ser posible que seguimos estando en una situación donde sea aceptable la violencia en un entorno familiar. Ir al estadio debe ser algo familiar, que debe ser algo pacífico, no algo que termine alguien en un hospital.
Pues, ¿qué le parece a usted? La verdad es que aquí en la parte final que narra Luisa Fernanda, dice, no puede ser posible que vayas a un estadio y suceda esto. O sea, ella está dando su punto de vista, está narrando, obviamente es un lado de la historia. Veremos si las autoridades de Zapopan, como ella dice, solicitar también las cámaras del estadio. Es en el estacionamiento donde se registra esto, ya acabado el partido. Y pues muy, muy lamentable los hechos de violencia en cualquier lado, pero más en un escenario como un estadio de fútbol y más en un escenario que va a ser en 280 y tantos días sede de un mundial de fútbol. Y se vienen sumando ciertas cosas. Hubo una puñalada, insisto, en el clásico frente al Atlas y para el ayuntamiento de Zapopan no existió, no hubo nada. La gente de Chivas también, que ayudaron, que finalmente hasta apelaron el partido de castigo de veto que le habían puesto al estadio y jugaron con el 85% de aforo del estadio. Entonces son varias cosas y sobre todo varios hechos de violencia que se han venido registrando en el estadio del Guadalajara en los últimos partidos. Y yo tengo mi versión de los hechos. Para mí es una frustración de parte de los aficionados de cómo anda el equipo. Vea usted cómo anda el equipo, pero una cosa no justifica la otra y sí, actos como esta situación pues son muy, muy lamentables. Vamos a ver si las autoridades de Zapopan toman cartas en el asunto y si la misma gente de Chivas, en una realidad de querer acabar con esta situación, facilitan las imágenes que se tengan para ver si se puede hacer la denuncia correspondiente. Entonces, por lo pronto, pues ahí está esta denuncia social que está presentando a través de sus redes sociales Luisa Fernanda. Insisto, a mí me la hicieron llegar, yo no soy muy de redes sociales, se lo confieso, pero pues nos damos cuenta de la gravedad de la situación y simplemente uno se imagina que hubiera ido usted con su familia, con sus hijos chiquitos o qué sé yo, y que le hubiera pasado algo similar, ¿verdad? Entonces, aquí no estamos hablando de pleitos entre porras, barras, no, sino una agresión directa hacia unas personas nada más porque le iban al Cruz Azul, ganó el Cruz Azul, los de Chivas frustrados llegan y cometen este acto de violencia. Muy, muy lamentable. Bueno, cambiamos entonces de tema y le comento a usted que debido a una sobrecarga muscular, el delantero César "El Chino" Huerta causó baja de la selección mexicana para la fecha FIFA del próximo fin de semana y se va a perder los enfrentamientos contra Japón el sábado y ante Corea del Sur el próximo martes allá en los Estados Unidos. El Chino Huerta se lesionó el domingo en el partido del Anderlecht frente a la Unión San Gilois de la Superliga de Bélgica y salió de cambio al minuto 73 debido a un problema muscular. El Tri desde ayer se encuentra ya en Auckland y el técnico Javier Aguirre determinó que no llamará ningún otro elemento para sustituir al Chino Huerta. Apenas unas horas antes de que cerraran los registros allá en Europa, el delantero Alexander Isak se convirtió en jugador de Liverpool hasta el 2031. Llega procedente del Newcastle en una cifra récord para el fútbol inglés, que es de 150 millones de euros, y es el tercer futbolista más caro en la historia después de Neymar y Mbappé. Hace poco más de dos meses, el propio Liverpool rompió el récord de mercado del país británico al incorporar a Florian Wirtz del Bayer Leverkusen a cambio de 137 millones de euros, una cifra que fue superada por el mismo equipo y en el mismo mercado, lo cual habla del gran poderío del campeón vigente de la Premier League allá en Inglaterra. El portero mexicano Guillermo Ochoa sigue sin equipo pese a que ya tenía un acuerdo de palabra para jugar con el Burgos de la Segunda División de España. En el último minuto la negociación se cayó. La prensa española informó que el Burgos confió, o mejor dicho, cambió algunas condiciones contractuales que el veterano guardameta de 40 años prefirió no aceptar. Pese al cierre de registros en Europa, Memo Ochoa aún tiene posibilidades de firmar con algún otro club por ser jugador libre. En definitiva, el delantero mexicano Santiago Chaquito Jiménez seguirá en el Milán de la Serie A de Italia, indicó su agente Rafaela Pimenta. Se especuló en los últimos días que Santi llegaría a la Roma en un trueque por el ucraniano Artem Dovik, lo cual no se concretó y quedó descartado una vez que cerraron los registros allá en Italia. La polaca Iga Świątek aplastó a la rusa Ekaterina Aleksandrova en dos sets por 6-3 y 6-1 en apenas una hora y cuatro minutos y clasificó sin problema los cuartos de final del Abierto de Tenis de los Estados Unidos, donde podría reencontrarse con su víctima en la final de Wimbledon, Amanda Anisimova. Mientras que el estadounidense Coco Gauff fue víctima de sus propios errores y quedó eliminada al caer ante la japonesa Naomi Osaka por 6-3 y 6-2. Con la eliminación de Miguel Reyes Varela, hoy en dobles ya no queda ningún tenista mexicano en el US Open, último Grand Slam del año. Reyes Varela junto con el ecuatoriano Gonzalo Escobar fueron eliminados en la segunda ronda por una dupla de un indio y un neozelandés. Previamente habían sido eliminados del torneo de dobles Santiago González, Juliana Olmos y Renata Zarazúa. Previo al arranque de la próxima temporada de la Liga de Béisbol del Pacífico, los Charros de Jalisco tendrán la serie del Tequila los días 4 y 5 de octubre, en la que enfrentarán a los Leones del Escogido de República Dominicana. Detalle el director general del equipo, Luis Alberto González, y aquí lo escuchamos.
Para iniciar la celebración de la siguiente temporada de la Liga Mexicana del Pacífico con un duelo de campeones, y hemos decidido ponerle la serie del Tequila, y va a ser el sábado 4 y domingo 5 de octubre aquí en el Estadio Panamericano de los Charros, donde vendrán Leones del Escogido con todo su plantel titular a jugar los primeros juegos de exhibición que tendremos en este estadio previo a la temporada.
¿Qué le parece a usted? Todavía no termina la de verano y ya están anunciando la pretemporada para el invierno. Es lo que sigue, la temporada pues del circuito invernal. Y bueno, la pretemporada estaría arrancando de hecho el 15 de septiembre. A ver si no se empalman las cosas, ¿verdad? Por ahí, porque puede estar para esos días todavía, si es que Charros gana la serie que está jugando actualmente, que es la final de zona frente a los Sultanes de Monterrey. Luego sigue la serie del Rey, que será contra el ganador del Sur. Pero ahí están los Charros entonces, dándole béisbol a la afición, a la fanaticada, durante prácticamente todo el año. Son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a abrir un espacio para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos con más para usted aquí en Radio Metrópoli.
Participación de nuestra audiencia, el maestro Marcelo Pérez Hernández nos dice, ¿pueden investigar los salarios de los que trabajan en Petróleos Mexicanos que ganan medio millón de pesos al mes? Que yo me sorprendí. Bueno, sí, lo estaba confundiendo con otra cosa, maestro. Aquí que dejo la petición. También nos dice Jesús, ¿ya puedo ir a sacar la CURP biométrica? Mire, Jesús, entiendo que podría hacerse en el Registro Civil del Estado de Jalisco. No lo tengo muy seguro porque habían estado haciendo pruebas en el estado de Veracruz. Pero ¿sabe qué? Déjeme preguntarle al licenciado Fernando Morales, que es el director precisamente del Registro Civil del Estado de Jalisco, si están haciendo este procedimiento. Aguánteme tantito. Yo creo que hoy igual ya no le tengo una respuesta, pero sí el día de mañana. Lucía, ¿en qué lugar fue el terremoto? Lo escuché en las noticias. Afganistán. En Afganistán, Lucía. A ver, ¿qué otra cosa tenemos por aquí que nos está la gente haciendo llegar? Buenas tardes, noches. Te saluda el médico veterinario y zootecnista Diego Ramos. De verdad no sabes cómo me gusta escuchar Radio Metrópoli. No puedo escucharlos todo el día, pero lo más que se puede, sí. A pesar de mi amor a Radio Metrópoli, los odio este mes por los absurdos anuncios de la presidente con E. Pero bueno, se tiene que aguantar uno, jajaja, ja, ja. Saludos. Bueno, muchas gracias, médico, por su comunicación y por su escucha constante, efectivamente, y sus mensajes también frecuentes. A ver, ¿podrías compartirme el calendario de bienestar? No tengo en ese momento la posibilidad, Lucía. Discúlpeme, en ese momento no puedo compartirles absolutamente nada, pero ya leí de manera rápida cómo lo van a estar depositando. Pero ustedes, M, bueno, no, espéreme. Usted, sí, es Lucía Mendoza, todavía le falta a la M, a ver, ay, aquí tenía a la M, viernes 12 y lunes 15. Así es de que, bueno, espero que mañana sí se los pueda compartir ya, pero ahorita no puedo, no estoy en posibilidades de hacerlo, una disculpa por eso. A ver, ¿qué más tengo por aquí de su participación? Carlos Hernández, ¿acaso Manuel anda con color guinda en su ropa por aquello de que anda oficialista? Y por eso y muchas cosas más, diría la canción, señor Hernández, ven a mi casa esta Navidad. Bueno, estoy de acuerdo con Manuel, que repita lo del apuñalado, lo del botellazo con frecuencia, porque fue muy lamentable oír el audio. Me conmovió mucho y me dio impotencia. Las autoridades son cómplices de esa violencia. No hacer nada. Ellos son los principales culpables. Ojalá y les den acceso a las cámaras para que capturen a esos animales que son en realidad bestias no aficionados. También nos dicen, muy buena observación acerca del llamado a honores a la presidenta, debiendo ser honores a la bandera. Un error serio del protocolo. Y claro, no soy conocedor del protocolo oficial, pero casi seguro que fue un error. Pues sí, básicamente yo diría que son los honores a la bandera, ¿no? En ese tipo de actos oficiales, en este caso, bueno, es un acto oficial, sin duda alguna, el primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum como presidenta de la República. Dice, soy Francisco Rodríguez, aquí escuchando Metrópoli, tendrás el teléfono que me compartas de Misael Jalisco para que atienda a mi mamá a domicilio porque tengo de enfermedad, de pues ansiedad y pues la tengo bien mala, no la quieren recibir en el Zoquipan. Comenta ahí que el doctor Vargas hace muy sangrón, muy aquí en Zoquipan. A ver, no sé de quién es Misael Jalisco. No sé quién sea. De servicio a mi saldo, por favor, me urge, pues sigo con esa persona que me dice San Pablo 90, se llama César, que no le pueden hacer acá porque trabaja en el centro de salud. Mi mamá está muy enferma por ese problema. Muchas gracias, espero que mi salud de bienestar, por favor. A ver, no sé yo si a su mamá ya la registraron en bienestar, si atienden un tipo de emergencias, que hasta donde yo sé no, pero no tengo idea de quién sea Misael Jalisco, discúlpeme. A ver, no sé cuál otra alternativa pueda haber. Por lo pronto voy hasta la Ciudad de México con mi compañero Arturo García Caudillo para lo que es el relevo ya de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hubo ya una entrega, ¿cómo le llaman, Arturo? Este mando por parte de los pueblos indígenas, el bastón de mando de los pueblos indígenas, es exactamente como se llama, previo a lo que entiendo ya en el Senado de la República, será la toma de protesta de los ministros de la Suprema Corte y casi 900 jueces. Te escuchamos.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Sí, hoy los pueblos originarios y afromexicanos entregaron el bastón de mando a los 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que entran a partir del día de hoy a integrar este que es el máximo órgano de justicia de nuestro país. De los 9 faltó uno por estar enfermo, el ministro Arístides, y pues bueno, el el presidente Hugo Aguilar, presidente de la Suprema Corte, recibió a su nombre el bastón que le correspondía, porque así cada uno de los 9 ministros fue recibiendo un bastón, y al finalizar este evento en el Zócalo capitalino, Hugo Aguilar, el nuevo presidente de la Corte, aseguró que la reforma judicial pues es lo mejor que le ha pasado a los pueblos indígenas, porque de otra forma nunca hubiera llegado un indígena mixteco. Él es nacido en Tlaxiaco, él es originario de Tlaxiaco en Oaxaca, es de la etnia mixteca, y por tanto dice, si no hubiera ocurrido así, jamás hubiera llegado a la Corte, con todo y los conocimientos, con toda la instrucción, con todo y la educación que tiene, nunca hubiera llegado. Escuchemos justamente las palabras de Hugo Aguilar.
No me voy a cansar de señalarlo. Sin la reforma judicial, los pueblos indígenas no tendríamos la presencia que hoy estamos teniendo en la vida pública de nuestro país. Hace apenas un año era inimaginable que su servidor, como indígena, como gente del pueblo, a pesar de los estudios, a pesar del trabajo, a pesar de los méritos, era inimaginable que estuviera hoy en día hablándoles en el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Darle poder al pueblo libera al pueblo, empodera al pueblo y nos coloca en la posibilidad de encabezar sus más grandes anhelos, en anhelo de justicia que se necesita en todos los
ríos. Pues ahí está justamente Hugo Aguilar, el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y pues bueno, esperar solamente el acto protocolario que se lleva a cabo en el Senado de la República. Aún no comienza, pero pues será cosa de algunos minutos más para que dé inicio este acto protocolario. Comienzan justamente con la toma de protesta a los 9 ministros, o los 8, en el caso de Arístides, que es el que se encuentra enfermo, él seguramente lo hará después. No le permitieron o no consideraron necesario que lo hiciera a distancia, se reportará después y ya le tomarán la protesta, y en este acto pues la estará presente la presidenta Claudia Sheinbaum. Mi reporte, Mercedes.
¿La van a desvelar a la presidenta hoy?
Bueno, no es como ya sabes quién, que se dormía a las 8 de la noche o antes.
Ah, bueno. Arturo, muchas gracias y vamos a estar presentes.
Me parece muy bien.
A través tuyo.
Mañana nos platicamos.
Mañana platicamos. Gracias. Que descanses. Muy buenas noches.
Igualmente.
Hoy se dio a conocer que entre 63 candidaturas de diferentes países, el escritor franco-libanés Amin Maalouf se convirtió en el ganador del Premio Phil de Literatura y Lengua Romances 2025, al considerarlo una de las voces más importantes de nuestro tiempo. Así lo explica la presidenta del jurado, Carmen Alemany Bay.
Sus novelas y ensayos exploran la memoria y el exilio, a la vez que rechazan la cerrazón nacionalista o religiosa. Maalouf da voz a los desarraigados y viajeros de distintas épocas y muestra que nuestras identidades múltiples están constituidas de estratos, de cruces y pasajes más que de muros.
El jurado aprobó por unanimidad el premio para Amin Maalouf al destacar que su pensamiento humanista, crítico y generoso nos recuerda que la esperanza reside en el reconocimiento de nuestras herencias compartidas. Y con el anuncio esta mañana del ganador del premio de literatura y lenguas romances, entramos en modo Phil. Así lo aseguró la directora de la Feria Internacional del Libro, Marisol Schulz.
Y con eso comienzan los anuncios de nuestra próxima edición de la FIL Guadalajara. Voy a parafrasear al doctor Ricardo Villanueva, ya comenzamos en modo FIL. A partir de este momento comenzamos en modo FIL, que este año la feria se realizará del 29 de noviembre al 7 de diciembre con la ciudad de Barcelona como invitada de honor. Sean todos bienvenidos a esta ceremonia y desde luego los esperamos el próximo 29 de noviembre.
Bueno, por cierto, el Premio de Literatura y Lengua Romances cumple 35 años como el galardón más importante de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Y así como lo dijo la directora de la FIL, Marisol Schulz, entran en modo FIL. Curiosamente, aquí nosotros también en Radio Metrópoli entramos en modo FIL. Así es de que ya sabe usted que cada año Radio Metrópoli, la estación de las noticias, está presente y ya estamos por ahí pues con algunas ideas, con el equipo que estamos en el que estamos trabajando, con Roberto Álvarez, Marco Antonio Valencia. Espero que Héctor Escamilla también se pueda sumar, ya de eso ya le estaré platicando después. Pero bueno, ya creo que ya entramos también en modo FIL de este lado, para qué pasa en la FIL, que cada año, como le digo, le llevamos a usted precisamente desde Expo Guadalajara. Bueno, por lo pronto, ¿qué le parece si dejamos la chamba por un ladito y nos vamos todos a descansar un rato? Que tenga usted una gran noche. Apreciamos, como siempre, infinitamente el favor de su escucha. Y hasta el día de mañana, aquí le esperamos entonces con la información que se genere. Soy Mercedes Altamirano. Muy buenas noches. Que tenga un sueño reparador. Hasta mañana.